Las 4:10, hora menos en Canarias, jueves 23 de junio. Mañana se cumplen 4 meses desde que Vladimir Putin invadiera Ucrania. Era el 24 de febrero. Bueno, pues el 5 de abril, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hacía una comparecencia histórica en el Congreso español. Ese mismo día, yo conocía a Svetlana. Es ucraniana, lleva ya varios años aquí en España. La conocíamos en una casa donde había sido acogida Sana, su compatriota que acababa de salir como refugiada del país de Ucrania. Svetlana pasó de ser la traductora de esa entrevista a ser también la entrevistada. Durante la comparecencia de Zelensky, que seguíamos en directo aquí en el programa en la tarde, yo pude ver claramente, ¿no?, por su expresión, cómo se iba emocionando y sobre todo se iba viniendo abajo. Y le pregunté qué le pasaba. Y Svetlana nos explicó esto.
Porque vivimos en el mundo materialista y mentira. Porque son muy amables todos cuando pueden aprovecharse de ti. Y cuando necesitas ayuda, pues dicen que... ¿Cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza? Que tienen que pagar por gas doble. Pues es muy fácil. Que nosotros pagamos con nuestras vidas.
Hoy sabemos que durante los 2 primeros meses de la guerra de Ucrania, Rusia ingresó 93.000 millones de euros por la venta de gas, petróleo y carbón. ¿Y el principal cliente quién fue? Pues la Unión Europea. Alemania e Italia son los principales compradores de gas ruso, pero también España, ¿eh? Hasta el 61% de las exportaciones de combustibles fósiles rusos van a parar a la Unión Europea. Son datos del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio, con base en Finlandia. El caso es que este dinero, pues, está financiando directamente, a su vez, la invasión de Ucrania. Svetlana me contaba también que a ella, por ejemplo, no le importaba volver a su país. De hecho, le hubiera gustado, le gustaría ir, y que le gustaría, si es necesario, morir por defender su patria. Y nos recordaba a todos que hay cosas más importantes que el precio del petróleo o del gas.
Es que cada uno va a morir, hoy o mañana, o en 3 meses o en 60 años, pero va a morir, seguro. Venimos aquí en esta vida para morir, sí o sí, y no llevamos con nosotros ni dinero, ni petróleo, ni nada.
Svetlana hablaba desde el corazón y se le notaba muchísimo, ¿no?, que estaba afectada, y al final nos acabó afectando un poco a todos los que estábamos allí con ella haciendo la entrevista, y yo creo que nos hizo pensar y reflexionar. Claro, luego volvemos a nuestras vidas y lo que nos preocupa, por otro lado, como es lógico, es si vamos a pasar frío el invierno que viene, si no vamos a tener gas en nuestras casas, ¿no?, que es llevarlo al extremo. Pero bueno, así somos, ¿no?, y así vivimos. Pero bueno, queremos plantear también hoy esta cuestión, ¿no? ¿Mantenemos un mensaje de cara a la galería mientras, bueno, pues seguimos comprando gas, carbón y petróleo rusos? ¿Dónde queda la ética en todo esto? Lorenzo Silva es escritor, columnista, cuento siempre con su mirada cada jueves a esta hora de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece todo esto que nos planteaba Svetlana, ¿no?, y las cifras que estamos dando, claro, también, de todo lo que sigue exportando Rusia?
Pues lo que hace Svetlana es plantearnos un incomodísimo ejercicio, ¿no? El ejercicio de poner el foco, fijar la atención, poner delante una reflexión sobre los principios, sobre aquello que decimos defender y aquello en lo que decimos creer, por encima de los intereses, es decir, aquello que nos conviene, aquello que nos hace la vida más cómoda o aquello que nos la facilita de una manera u otra, ¿no? Y yo creo que Europa, la Unión Europea, sus distintos países miembros, algunos con más intensidad, otros con menos, se han mantenido en ese terreno de los intereses y efectivamente han hecho una apuesta relativamente débil por los principios, ¿no? Si realmente se entiende que aquí hay un desafío por parte de la Federación Rusa contra, bueno, pues para empezar, contra los principios y las reglas más elementales de la humanidad, pues habría que hacer una apuesta un poco más fuerte. Pensemos que Rusia es un país cuyo PIB depende de manera, bueno, muy importante de las materias primas y en especial de los recursos naturales y especialmente energéticos, ¿no? Es una economía que genera muy poco valor añadido, más allá de esos recursos naturales que transfiere, ¿no? Si se le privara de la renta que eso le produce, pues bueno, por lo menos de entrada, la guerra sería económicamente inviable para ellos, ¿no? No digo que en el medio plazo no encontraran clientes alternativos, pero en todo caso sí que saldrían, sí que se resentirían, ¿no?, sus finanzas. Pero no, Europa sigue comprando el gas, el petróleo a los mismos precios, manteniendo esos niveles de renta, y en el fondo estamos financiando día por día, en aras de nuestro confort, el esfuerzo bélico de ese país que todos convenimos en señalar que está saltándose todas las reglas más elementales, ¿no?
La verdad es que es una paradoja tremenda. A ver, nadie dice que esto sea fácil. Por ejemplo, Alemania pagó en 2021 alrededor de 25.000 millones de euros para importar petróleo, gas y carbón de Rusia. Es el mayor cliente de la energía rusa, el mayor cliente de la Unión Europea, seguido de Italia y Holanda. Según el gobierno alemán, las importaciones de gas ruso caerán drásticamente este verano. De hecho, ya están haciendo planes, ¿no?, para poder afrontar esta emergencia climática, iba a decir climática, no, energética, ¿no? Pero claro, también pensamos, ¿y no ha sido posible hacerlo hasta ahora o no se podía hacer algo antes? Y luego la pregunta que nos estamos haciendo, ¿de verdad ha sido imposible dejar de pagar a Rusia todo este dinero durante todos estos meses? Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cabe preguntarse dónde queda la ética en todo este tema?
Pues la ética se quedó en el fondo de los montones de rublos que llegaron a Europa y a muchos de los políticos que nos dirigieron durante los últimos 20 años. Hay que ser conscientes de la inmoralidad de Europa, ¿no? Hemos perdido lo que teníamos, que éramos una potencia en derechos humanos, que promovíamos la democracia, que condicionábamos nuestra ayuda al respeto de los derechos humanos, y poquito a poquito Rusia ha ido comprando a nuestra clase política y la ha ido ofreciendo puestos en distintas empresas de energía y de otro tipo para que tomara las decisiones necesarias y llevarnos a esta situación de absoluta dependencia y de debilidad frente a ellos.
Y aquí nos encontramos, ¿no?, en esta situación de una debilidad extrema, porque claro, no hay más que ver, ¿no?, el precio que estamos pagando, la luz, los carburantes, lo que seguirán subiendo, y encima con un comportamiento, como bien dices, Alberto, muy poco ético. Estamos en este punto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debería hacer la Unión Europea si no quiere seguir financiando el armamento ruso, si no quiere seguir financiando, entre otras cosas, esta guerra de Ucrania? ¿Realmente ahora hay margen de maniobra y otras vías para abastecerse de energía?
Bueno, ahora y antes, lo que deberían haber hecho es cortar el suministro, o mejor dicho, la recepción de suministro de hidrocarburos rusos. Hay estados que lo han hecho con dependencia del 100%, como por ejemplo Lituania. O sea que hay que tener la voluntad y decir a las poblaciones el sufrimiento que le puede llegar, sufrimiento económico. Pero si no hacemos eso, el sufrimiento no solo será económico, sino que será militar. Yo creo que hay que ser muy claro y decirle a la población que si no se para Rusia en Ucrania, los siguientes van a ser Finlandia, Lituania, y no es que una cosa que digamos cuatro locos, sino varios generales rusos esta semana y la semana anterior han dicho abiertamente que su objetivo es conquistar el resto de estados, entrar en Finlandia, entrar en Lituania. Es decir, que los planes van a seguir. Y mientras más tardemos en darnos cuenta de esto, pues probablemente más difícil será para la Rusia.
Mientras más tardemos en darnos cuenta de esto, dices, y mientras más tardemos en entenderlo, pero mientras más tarden también los diferentes gobiernos de la Unión Europea o la propia Unión Europea en explicarlo bien, ¿no?, a la ciudadanía, porque yo creo que no se está haciendo una labor didáctica al respecto.
Bueno, yo creo que está perfectamente explicado y lo explica, hay información suficiente, el presidente de Ucrania y los distintos ministros lo han dicho claramente, les han dicho nos están matando con el dinero que les están dando ustedes, paren esta guerra, ha estado en todos los parlamentos europeos. Otra cosa es querer asumir la incomodidad pues de cambiar el modo de vida que llevamos y y hacer lo que tenemos que hacer. Y de hecho las poblaciones probablemente están mucho más convencidas que los líderes, ¿no? Sinceramente, yo creo que todo el mundo sabe lo que pasa en Ucrania. Hay crímenes de guerra, hay violaciones, se están cometiendo verdaderas tropelías. Rusia es consciente de que tarde o temprano lo va a pagar porque ha intentado colocar a un espía en el tribunal de La Haya. Sabe que tarde o temprano sus líderes van a responder ahí. Esto es, hay que decirlo muy claro, es como si en los años 30 estuviéramos financiando la Alemania nazi. Dentro de unos años seremos conscientes de lo que hemos y lo que no hemos hecho y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, evidentemente.
¿Cómo devolvemos entonces la ética, la moral a esta Unión Europea, a todos nosotros, a estas relaciones internacionales, a bueno, esta manera de conducirnos que ahora mismo todavía no nos lleva, por lo que nos cuentas, pues por el camino, podríamos decir, correcto, entre comillas?
Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer lo que sabe hacer. La Unión Europea es el centro de... pues digamos, de un pensamiento normativo, un pensamiento que intenta promover la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz. No hemos hecho durante años. Pero en las últimas décadas, pues no lo sé exactamente por qué, probablemente porque caemos en la tentación y hemos ido perdonando a Rusia determinadas cosas, a Rusia y a China. Los dos invadieron Georgia, se lo permitimos, invadieron Crimea, se lo permitimos, han invadido Ucrania y estamos a ver si pronto se rinden los ucranianos para que nos dejen en paz. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a nuestros líderes que sean contundentes con aquellos que no son democráticos, que no tienen un comportamiento democrático, que tienen un comportamiento violento y que no tienen cabida en este mundo. Ellos pretenden cambiar el orden internacional a un orden menos democrático, un orden menos pacífico, y eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de rechazarlo y pedirle a nuestros líderes que eso no nos gusta.
Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Lorenzo, entre las muchas cosas que ha dicho Alberto, me ha parecido que creo que he entendido también que, aparte que nosotros tenemos que exigir esto a nuestros líderes, ha dicho algo así como nuestros líderes se creen que nosotros no estamos preparados para, no sé si llamarlo economía de guerra, pero que si nos dicen lo que hay, lo que pasa, a lo mejor sí que estamos mucho más preparados, mucho más que ellos incluso. Es decir, que si a nosotros, por ejemplo, nos tienen que decir de aquí a pocos meses que a lo mejor no tenemos suministro de gas o todo lo que deberíamos por esto, y porque estamos financiándola a Rusia, claramente, en su guerra contra Ucrania, o entre a posibles guerras futuras, a lo mejor lo entendemos bastante mejor de lo que ellos se creen, no sé.
Sobre todo si nos tratan como adultos y nos trasladan la idea principal que mencionaba Alberto al final, ¿no? Aquí hay dos potencias, que son Rusia y China, que además no es que lo hagan de forma clandestina, ¿no? Cuando se encontraron Putin y Xi Jinping ya dijeron que había otras formas de entender la democracia, aparte de la de Occidente, ¿no? Otras formas, pues, como que un líder interpreta lo que el pueblo quiere y ya está, y no pasa mayores exámenes, ¿no? Bueno, si realmente creemos en esa forma de organizar las sociedades, tenemos que hacer una apuesta por defenderla, y no una apuesta belicista, sino una apuesta que no se base en la debilidad, en la rendición a toda clase de chantajes, y que empiece a enmendar esos errores que efectivamente vienen de muy antiguo, ¿no? Es que durante 20 años Europa no solo ha financiado a Rusia, sino que ha recogido ese dinero manchado, entre otras cosas, de sangre y corrupción de Putin y de todos los oligarcas rusos. Y hay algo todavía más duro. Muchas de las armas rusas, como la industria, como la tecnología rusa en determinados sectores no es demasiado avanzada, muchas de las armas que están utilizando contra los ucranianos y que amenazan con utilizar contra nosotros, tienen componentes electrónicos y software fabricados en Alemania y en Francia, que son quienes han suministrado a Rusia eso que Rusia no tenía.
Bueno, pues convendría que empezáramos a pensar que vivir nuestras pequeñas vidas está muy bien, es lógico hasta cierto punto y es también muy normal vivir a veces como en Babia, ¿no? Pero que de vez en cuando hay que aterrizar y poner los pies en el suelo y, como tú decías, bueno, pues comportarnos como los adultos que somos y ver las cosas en toda su dimensión también con respecto a esto de lo que estamos hablando. Lorenzo Silva, muchísimas
gracias. Sobre todo, Pilar, dime. Porque a partir de cierto momento abandonar los principios empieza a no ser práctico.
Ya lo creo. Gracias, Lorenzo. Un abrazo enorme.
A ti, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.